macho y nadie dio una explicación. Ay, si pudiera matarlos, lo haría sin ningún temor. Pero siempre fui un tonto que creyó en la legalidad. Ahora que estoy afuera, ya sé lo que es la libertad.
GWS, la nueva aldea, la radio de los chicos del Colegio Pío XII de Avellaneda. Yo soy Zaira Paz de sexto A. Y hoy estuvimos viendo la página, una unidad del libro que se trata de los ambientes y los seres vivos. Un compañero nuestro, Nahuel de la Orden, trajo a su tía, la licenciada Claudia de la Orden, que nos va a hablar de su tarea en un parque nacional.
Hola, yo soy Juan, y acá estamos en... Y estamos acá acompañando a Claudia en su primera visita al colegio.
Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, soy el profesor Luis, sexto grado A, y bueno, estamos acá con los chicos, algunos
de tantos que hay que han tenido la grata oportunidad de disfrutar de una conversación muy amena con la licenciada Claudia de la Orden, que hoy nos visita, como decían los chicos, por primera vez aquí en el instituto, y nos va a contar un poco cuál es la tarea que desempeña en un parque nacional tan, pero tan pintoresco como el de San Martín de los Andes.
Bueno, buenas tardes a todos. En principio, agradecerles el tiempo y la atención que hizo que pudiéramos trabajar y conocernos en esta primera hora. Bueno, hace 16 años elegí vivir en Patagonia y en estos momentos estoy en San Martín de los Andes, que tiene como vecino el Parque Nacional Lanín. Ahí somos 160 trabajadores y en el caso mío me especialicé en educación ambiental, que esto significa trabajar con los vecinos al parque en las distintas ciudades, tratando de contarles cuál es nuestra función para proteger las plantas y animales que crecen en el parque y cómo hacer que este sea un beneficio para la economía que ellos desarrollan.
Bien, los chicos sorprendidos hoy escuchaban que el cazador o la persona que se dedica a la pesca deportiva puede ser un colaborador de estos ambientes. A ver si nos puede profundizar un poco cuál es la relación que existe entre algo que parece que podría deteriorar el medio ambiente y la relación positiva que se ejerce cuando estas personas se dedican a trabajar dentro de un parque nacional también.
Sí, es la gran pregunta que nos hace mucha gente, como que parece una contradicción, en tanto el objetivo principal de los parques nacionales en Argentina es conservar todo tipo de vida, de lo más chiquitito a lo más grande, desde lo que suponemos que es algo más bonito a lo que puede ser algo menos bonito. Dentro de eso, por distintas situaciones a lo largo de la creación de los parques en Argentina, empezó a llegar tanto plantas y animales de otras partes del mundo. Esto estamos hablando a principios del siglo XX. Dentro de los más representativos en lo que nosotros llamamos animales exóticos, está el ciervo colorado y la trucha, que hay distintas especies de trucha, la fontinalis y arcoiris. Estos animales, en general, en el caso del ciervo, es más grande que los ciervos nativos y ha ocasionado que paulatinamente la fauna nativa se fuera arrinconando en las montañas y bosques de Patagonia. Y la trucha, que es un animal carnívoro, fue desplazando a las especies nativas, como la perca y el pejerrey, que son herbívoros. Entonces, una forma de poder controlar tanto la población de los ciervos como de las truchas es declarar como deporte tanto la caza del ciervo como la pesca. En el caso de Argentina, para Patagonia, son dos parques que están autorizados para esto, que es el Parque Nacional Lanín y el Parque Nacional Nahuel Huapi. Y para lo que es la pesca, también son todos estos parques. El tema es que, como todo deporte, tiene un reglamento que se tiene que cumplir, y se pesca y se caza en determinadas épocas del año y determinados representantes de ciervos, que en general son adultos. Y ahí está una de las funciones del guardaparque, que es la persona que vive en los parques nacionales y que tiene como función, en este caso, verificar que cada cazador que llega pueda cumplir con los requisitos de la caza y, en el caso de la pesca, que tengan el reglamento y que verdaderamente puedan pescar lo que está permitido.
¿Te puedo hacer una pregunta, Claudia?
Sí.
¿Puede vivir gente en los parques nacionales?
Sí. Los parques nacionales en general fueron creados a partir del año 1903. Entonces, los primeros parques que se crean son los de Patagonia, sobre todo los que están más cercanos a la cordillera. Y ahí ya vivía gente. En general, los que ya estaban cuando llegó Parques Nacionales como institución son los pueblos originarios, en este caso en el norte de Patagonia, las comunidades mapuches, y en el resto de Patagonia, comunidades criollas, que en su mayoría se dedicaban a lo que es la ganadería, de cría de ganado vacuno, o de ovejas o de cabra. Entonces, cuando se crean los parques, la mayor parte de esa gente se queda y se empieza también a trabajar en forma conjunta con parques, sobre todo los últimos años, para que las actividades económicas que hagan sean compatibles con la conservación de los ambientes que ahí crecen. ¿Esto cómo sería? El ganado vacuno, hoy hablábamos, las ovejas y las cabras, ocasionan por el pisoteo erosión. Entonces, lo que trata de Parques Nacionales con los pobladores y sobre todo con el INTA es sentarse en reuniones para ver de qué forma la gente puede seguir con su ganado, pero viendo que la cantidad que tenga de ganado sea proporcional al territorio que ocupan. Esos son los pobladores. Y después hay estancias grandes en los parques nacionales, que son propietarios de grandes superficies que se dedican a la explotación de bosques de pino, que también son exóticos. Y por el otro lado, se puede desarrollar el turismo. Entonces hay cabañas, hay hosterías, hay hoteles, donde se permite que la gente que explota esas actividades pueda vivir ahí. Esa es una parte de los parques, que en general son las que están más cercanas a las ciudades vecinas. Y después hay zonas de los parques donde la gente no puede vivir para que verdaderamente los animales y las plantas puedan crecer como necesitan.
Bien, acá los chicos en la clase, mientras se escuchaban atentamente a Claudia, se sorprendían de algunos datos. Había animales que necesitaban más de 30.000 hectáreas para poder desarrollarse. Esto, bueno, a más de uno nos sorprende cuando estamos acostumbrados a vivir tan amontonados en las ciudades, ¿no? ¿Cómo es esto, de Claudia?
Sí, en general, cuando los parques nacionales se crean, que hoy hablábamos cerca del 1900, el objetivo fundamental de las primeras personas fue conservar los paisajes lindos, que en general eran los de Patagonia. Con el avance de la ciencia se vio que también, aparte de los paisajes, había que conservar algunos animales, y en general los animales grandes, lo que nosotros conocemos hoy como los animales carnívoros. Ejemplo de eso es el puma o el yaguareté. Necesitan, ellos son cazadores, entonces necesitan recorrer mucha distancia para poder conseguir su presa. Y eso en general lo ven impedido, porque con el desarrollo de las ciudades o la infraestructura de rutas pavimentadas empiezan a tener poco espacio. Es lo que nosotros llamamos, a nivel de las problemáticas ambientales, lo que es la fragmentación, o sea, la separación del ambiente natural en pequeños pedacitos, y hace que un animal como puede ser el yaguareté, al ver la ruta, no cruce, porque es un factor para él no conocido. Entonces, se retrocede y se priva de ir a otro lugar, ya sea para cuidar a su cría o para alimentarse. Entonces, por eso desde parques a nivel mundial también se está defendiendo de que los parques sean vecinos. Por ejemplo, como es el caso del Parque Nacional Lanín y Nahuel Huapi, que entre los dos suman cerca del 1,5 millones de hectáreas. Entonces eso garantiza que los animales puedan desplazarse y crecer.
Bueno, vamos a ir a una pausa para darle un descanso a Claudia, que está hablando desde las 13 aproximadamente, para volver luego con un grupo de chicos más y conversar sobre qué actividad realiza la entidad ahora con el turista, con la persona que llega de visita a este parque nacional. Vamos a una pausa y enseguida volvemos.
EWS Radio La Nueva Aldea, la radio de los chicos del Colegio Pío XII de Avellaneda.
Me llevaré las buenas luces que tiene la gente, que me iluminan la vida y me regalan mi suerte.
Como un río que camina hacia el mar,
quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol, yo quiero un sol que me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo.
Voy abriendo caminos para encontrarte, y en este mundo perdido también hay buenos amigos. Y me llevaré buenas luces que tiene la gente, y cuando me sienta solo me cuidarán para siempre.
Como un río que camina hacia el mar,
quiero ver la risa del sol por las mañanas,
que venga siempre a golpearnos la ventana.
Yo quiero un sol,
yo quiero un sol que siempre me acompañe, hablando siempre de frente,
tirando todo lo malo.
Como un río que camina hacia el mar,
saca el dolor afuera
y no te quedes a esperar. No, 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 no.
Como un río que camina hacia el mar,
ríe, llora, que aún queda mucho por andar.
Y aunque en el mundo hay personas tan grises, hay otras que no paran de brillar.
No quiero ya dejarte de cantar.
Como un río que camina hacia el mar,
saca el dolor afuera y no te quedes a esperar.
Como un río que camina hacia el mar,
ríe, ríe, llora, te queda mucho por andar, tu belleza.
Como un río que camina hacia el mar,
EWS Radio La Nueva Aldea, la radio de los chicos del Colegio Pío XII de Avellaneda.
Saber que se puede, querer que se pueda, sacarlo todo pa' afuera.
Como un río que camina hacia el mar,
cuando tú cantas conmigo, Juan Luis, ahí me sube la bilirrubina.
Hola, soy Yacelén, de Quinto C, y estás escuchando La Nueva Radio del Colegio Pío XII.
Sean olas que vienen y van,
como un río que camina hacia el mar.
Quisiera ser un pez, no perderme en este mar.
Como un río que camina.
GWS Radio La Nueva Aldea, la radio de los chicos del Colegio Pío XII de Avellaneda.
Hola, yo soy Tomás Rodríguez Espósito y estoy con Mercedes, Nahuel y Anabela y Claudia, la tía de Nahuel de la Orden, que íbamos a hacer la continuación de lo que estábamos hablando en la otra sección. Ahora Nahuel le va a hacer una pregunta.
Hola, yo soy Nahuel y le voy a hacer una pregunta a mi tía. ¿Qué turismo se ejerce en los parques nacionales?
Bueno, en este momento en Argentina hay 37 áreas protegidas, que en su mayoría son parques nacionales. Y de acuerdo a la región, es el turismo que se desarrolla. En los parques de Patagonia, que son los más antiguos, la mayoría de la población de Argentina o de otras partes del mundo van a visitar los glaciares, el Parque Nacional Nahuel Huapi. Entonces, fundamentalmente, en estos parques hay lagos y bosques. Y en los lagos hay excursiones lacustres, que son catamaranes, son embarcaciones grandes, donde el turista se embarca y puede recorrer el lago hasta que llega a un puerto, y a partir de ahí hay senderos que el visitante puede recorrer. En los parques del norte de Argentina, sobre todo los que están en Jujuy y en Salta, quienes más lo visitan son los turistas de otras partes del mundo, que vienen porque les gusta observar aves y animales que en otras partes del mundo no existen. Entonces hacen lo que hoy conocemos como trekking y avistaje de fauna. Y después quedan los parques que se ubican en el centro del país, que también se pueden recorrer con camionetas o vehículos 4x4 en determinadas épocas del año.
¿Qué función cumplen los guardaparques en los parques?
Bueno, en estos momentos en parques nacionales existen distintas personas con distintas funciones. Los guardaparques nacionales son aquellas personas que viven en el parque nacional y tienen como función principal garantizar que la fauna y la flora que tienen a su cargo se conserven. ¿Qué quiere decir esto? En la mayor parte de los parques atienden al turista que llega en la camioneta, que llega en la excursión, y le explican cómo recorrer el parque. Porque la mayoría de la gente que va a visitar viene de ciudades y se encuentra que aunque en los parques nacionales no hay recolección de basura, no hay semáforos, no hay asfalto, entonces hay que explicarles cómo se tienen que comportar, fundamentalmente para que la visita sea segura y que no haya accidentes, y en segundo lugar para que, por ejemplo, la gente vuelva con su basura y así poder evitar que los animales coman cosas que no corresponden o que se originen incendios forestales.
¿Y qué pasa cuando se construye algún carril o algo que obstruya el hábito donde están los animales en ese momento?
Buena pregunta. En la actualidad lo que estamos haciendo es, necesitamos tener más servicios y obras dentro de los parques, pero esas obras y esos servicios o construcciones tienen que ser compatibles con el ambiente en el que se van a hacer. Entonces, lo que hace Parques Nacionales es autorizar esas construcciones siempre y cuando respeten las formas y materiales del lugar, que no se derroche ningún contaminante a la tierra o al agua que lo rodea, tratar de evitar que los animales sean perjudicados, o sea, tratar de no construir sobre el lugar donde están los nidos o cuevas de los animales. Entonces, otra de las funciones que tienen los guardaparques es verificar que en cada construcción que se hace se cumpla lo previsto.
Y te quería preguntar, ¿cuál es tu función en el parque?
Bueno, yo hace 18 años que trabajo en parques nacionales y ahora en diciembre volví al Parque Nacional Lanín. Y voy a dedicarme a la parte de planificación, que significa que el parque tiene todos los años que armar un plan de acción, y que tiene un presupuesto, que tiene acciones, y en el caso mío sería ver que esos proyectos que se planifican, ver si se cumplen, y si no se cumplen, ver las causas y ver cómo solucionarlas.
¿Qué tipo de animales hay en, como en los parques nacionales, en el parque nacional que trabajás vos?
Bueno, uno de los de las funciones de los parques, en estos 37 que hablábamos, es tratar de que asegurar que los animales y las plantas nativas, o sea, las que crecen espontáneamente, sigan viviendo. Entonces, Argentina tiene la característica de que tiene ambientes muy diversos, con flora y fauna muy diferente. En el caso de donde yo vivo, San Martín de los Andes y el Parque Nacional Lanín, se caracteriza porque protegen una porción de los bosques templados, que a nivel mundial son los únicos que hay, y que se caracterizan por ser plantas de crecimiento muy lento, con raíces muy superficiales y muy débiles o expuestas a la presión de la actividad humana. Y dentro de lo que son los carnívoros, digamos, el parque tiene un sector que es bosque y otro sector que es estepa. Dentro de lo que es la estepa está el puma, y dentro de lo que es estepa están los guanacos, que son los primos lejanos de las llamas, y tenemos también alguna variedad de ciervo, que en el caso nuestro es el huemul, que es un ciervo nativo y que fue desplazado por el ciervo colorado, y hoy es posible encontrarlo, pero en los lugares más inaccesibles del parque. Y después lo que hay mucho son aves, que depende del lugar que habitan, tienen las adaptaciones de picos y patas para poder comer.
Y hablando de aves, ¿puede nombrar alguna especie que sea que habite ahí de aves?
Bueno, la que más ustedes conocen, y quizás por los dibujitos animados, es el pájaro carpintero.
Claro.
El más conocido.
El pájaro loco.
Claro, bueno, ese del mechón o de la cabeza colorada es el macho. Y la hembra es toda negra. Y ellos tienen adaptado un pico que hace que ellos, y sobre todo el oído, para que puedan reconocer dentro de, o sea, ellos están, se posan sobre el tronco y van escuchando dónde están las oruguitas que crecen adentro del árbol. Entonces, donde
claro, encuentran, para eso pican, para buscar la comida,
y la sacan. Entonces es muy frecuente, escuchar, si uno sonido, va tranquilo por el bosque, empieza a escuchar un... Y eso es el pájaro carpintero, que sinceramente parece que estuviera martillando un árbol. Eso es una de las especies más conocidas. Después tenemos lo que se llaman el pato de los torrentes, que es un pato que vive en los rápidos de los ríos. ¿Vieron donde se hace rafting y demás? Bueno, donde ahí hay más velocidad. Parece muy extraño, pero crecen y arman los nidos el pájaro de los torrentes.
O sea, que quiere decir que hay mucha vegetación.
Hay bastante vegetación, no toda la que tendría que haber, porque en otros años, al no conocer el valor de que los bosques estuvieran en pie, la gente fue, taló, y hoy por hoy los parques son los últimos lugarcitos donde crece un bosque que antes, por ejemplo, en el caso de Neuquén, se extendía a toda la provincia.
Bueno, ¿y qué pasa, por ejemplo, cuando hay un árbol muy viejo y hay fuertes lluvias e inundaciones? ¿Qué le pasa a ese árbol?
Sí, en general, este es el problema que estamos teniendo ahora como sociedad. El clima está cambiando y, en general, en los bosques templados, lo que pasa primero es los meses lluviosos, que son en el otoño, después viene la nieve en el invierno y en la primavera venían los deshielos. Con la alteración que está habiendo ahora, ahí en general puede pasar que primero nieve, entonces los árboles se cargan de la nieve, después llueve, entonces hay más peso sobre los árboles y se empiezan a caer, porque hoy les contaba en el aula que la característica que tienen las raíces de estos bosques es que son superficiales. Entonces,
o sea, de los árboles que están caídos, de ahí hacen o puentes, o de ahí sacan los materiales para hacer hojas o libros y todo eso.
Claro, que salen por afuera del, aparte, como para poder sostenerse, salen por afuera del, de la tierra.
Claro.
Y yo me acuerdo que en mi casa también pasaba eso, que había, que estaban los canteros en la vereda, que había,
sí,
que estaban los árboles y te levantaba toda la vereda, era, y me acuerdo que me, que habían tratado, que habíamos tratado de sacarlos porque ya estaban casi rompiendo el pasillo de
la casa,
y nos decían y nos habían dicho que si los levantábamos, que las raíces, por ahí alguna raíz llegaba por abajo de la casa, y iba a ser casi imposible sacarlos.
Sí, lo que pasa es que donde
ibas vos a provocar vivís, un desastre.
Tomás, las son otras especies de árboles.
Claro.
Y bueno, el gran aprendizaje que tenemos como sociedad es que cuando vamos a construir, tenemos que ver bien dónde construimos y cómo son las características del ambiente. Entonces, por ejemplo, en Patagonia lo que está pasando es que hay que tener una distancia entre los bosques o los árboles y la casa, porque aparte de que puede haber el riesgo de un viento que caiga el tronco sobre la casa, también hay riesgo de incendios forestales. Entonces, lo que estamos aprendiendo como sociedad es que tiene que haber un código de construcción que permita que nosotros podamos vivir en el bosque, pero sin maltratar al bosque.
Claro, árboles para construir algo. Directamente hay que esperar a que se caiga algún árbol por alguna tormenta, y ahí sí lo puedes agarrar y hacer lo que vos quieras.
Claro,
sí, ponele. Lo que pasa es que también lo que se recomienda es que los árboles que se caen ayudan a que ese ambiente se descomponga y los gusanitos empiecen otra vez el ciclo de vida del bosque.
Bueno, ahora muchas gracias por haber venido, Claudia, y nos vamos con la de los Cáferes, Bastará. Chao.
Chao. Chao.
Gracias a todos.
Gracias por haber venido.
Saludos a todos.
GWS Radio La Nueva Aldea. La radio de los chicos del Colegio Pío XII de Avellaneda.
Me transformo en agua solo por subir al cielo y volver.